No sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.
¿Qué más?
Muchas gracias, gracias a todos por venir. Muchachos, volvieron a agotar las boletas de la mesa de trabajo.
Gracias
por venir. Gente bella, gente...
Ve, y gente que no vino, weón.
Siempre hay gente muy mala, gente que compra la boleta y no viene.
Para Pero hacer... es que no faltan los que compran ahí las mascaritas. De pronto sus ingresos no son del todo legales y pudo haber pasado algo... No sabemos, y la policía o
¿Estás
algo.
¿Estás insinuando que estos dos están de pronto en problemas judiciales?
Bueno, de pronto sí. Sí, de pronto sí.
De pronto lo salpicó el libro de Leder, uno no sabe. Uy, qué libro.
Bueno.
¿Ya leyeron el libro de Leder?
No, pero escuché la entrevista de él. Uy, en donde decía todo el tiempo a las respuestas de las preguntas, lean el libro. No dijo nada.
Claro, es que estaba haciendo promo. Claro, sí, claro. Si no, spoilea ahí.
No, si quiere le cuento el libro para que no lo compre, güey. ¿Qué más? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué hay de
todo
la vida?
Bien, todo muy bien, muy contento. Venimos de vacaciones en donde hoy lancé el video inédito de la caída de Chicho.
Uy.
En Santa Marta.
¿Alguien lo vio?
Estuvimos a esto de irlo a recoger a Barranquilla, muchachos. Era en Minca y era una avalancha, realmente.
¿Viste ese video?
No.
No viste el video. Te lo voy a
claro
mostrar.
Que te lo mostré.
Ah, no, sí. Adriana sí. Lo mostró ahorita.
Amigos, sí. Yo... Que pise mal y Adrián dice que sí.
Dice, pero te diste duro.
Me di duro en la mano, pero es que de ahí no se vio en el video.
Pero menos mal lo agarró en este bajón de peso, donde Chicho estuviera en su 100%.
Todavía
se le cae el hielo a la sierra.
Tendríamos
un montón de coquis abajo.
¡Corran!
No, fácilmente Chicho puede eliminar dos tribus de coquis allá, muchachos. Cae y... mal.
Ve, yo iba cayendo. La primera caída, si ustedes ven la caída bien, que Adrián de manera majestuosa en edición la pausa, yo caí. Yo pensé que me había quebrado la mano en esa piedra porque caí muy duro. Pero ahí, muchachos, yo frené. Yo, pues, en mi cabeza. Yo, bueno, ya paré. Fue un momento a otro. No. Esto fue un microsegundo. Pero no, puta, seguí. Y seguí. Y yo cerré los ojos porque dije, me maté. Cuando los abrí, vi a Adrián tratando de atajarme con el pie.
Con lo que uno tiene a la mano, muchachos, la verdad. Si estuviera orinando, con la verga iba. Con lo que fuera.
Y tiró la cámara con la que estaba grabando. O sea, tiró la cámara, la dañó un poquito.
Tiene tres posturas de cámara. Está nueva y la rayé.
Y ya me dijo, es que estás bien. En tiempo real, estás bien. Sí. Pero bien, sí, y soltó una carcajada así que no puso en el video, pero una carcajada, sí. Que lo mejor es que quedó grabado todo. Bien, y sí. Bueno...
Eso fue lo que nos pasó a los que fuimos de paseo.
¿Usted qué hizo?
Pues más que todavía vamos de paseo por tierra, no como Frank.
¿Qué hizo?
No, pero en Confama Girardota me pasó una... No hice ni chimba en vacaciones. Me quedé todo el tiempo en la casa. Bueno, fui a Santa Fe de Antioquia al puente.
Ah, sí. ¿Qué?
Que insisto, no sé cómo hay... O sea, Santa Fe de Antioquia es bacano ir como un fin de semana, ¿sí? De paseo. No entiendo, es como putas. Alguien llegó a Santa Fe de Antioquia y tiene calor tan mal parido y dijo, aguanta construir acá, ¿no? Marico, ¿uno qué hace viviendo en Santa Fe? Tío, que un martes a las 3 de la tarde.
No,
marico, eso es bueno para los que vamos de turismo con piscinita y qué tales, pero marico, no vivir allá.
Oye, eso es otra cosa.
Para mí Santa Fe, Antioquia, debería ser es una hostería. Que la cierren los después del puente y ya.
Y listo.
Mantenimiento y la hora en el viaje.
Que la gente preguntó que, ay, que dónde estaba Frank. No, nosotros le dijimos, hey, Frank, vamos para Santa Marta. Y usted qué está haciendo. Y es que nada, en pantaloneta y chancla en la casa. Y vamos para Santa Marta. Me tengo que mover. Sí, no, entonces no voy. El mínimo esfuerzo en vacaciones.
Ah, pues descansé mucho, lo necesitaba.
Sí. Ah, bueno, muy bello. Y
que es el verdadero objetivo de unas vacaciones, descansar. Pero cuando uno va por tierra 14 horas a Santa Marta a caminar por la Sierra Nevada, no está descansando. Uno después necesita unas vacaciones de las vacaciones reales.
Pero es que es un fenómeno de las mujeres también. Cuando uno va emparejado, uno de hombre piensa, voy a descansar. La mujer en su cabeza es, mañana desde las 6 de la mañana vamos al primer tour. ¡No! Ella ya tiene armado todo y uno, marica, si uno va a vacaciones a no haber ni chimba, pues las mujeres son, venga, hagamos.
Yo voy a decir algo polémico. Estuvimos en el Parque Tayrona. Yo no iba al Parque Tayrona hace 20 años, pero yo creo que con esa ida de hace 20 años ya había chuleado eso en mi vida. O sea que, ay, vamos a caminar 2 horas para ver mar y no está aquí. Pues también siento.
Pero seguís pensando como gordo, chico.
Sí.
Esa operación fue psicológica. Y fue...
Frank, no voy muy lejos. También te digo, yo subí 3 veces a la piedra del Peñol. Me sobraron 2. O sea, con una subida.
Una cosa que me llamó mucho del Parque Tayrona, yo nunca había ido, reconozco esto, fue que llegamos a un punto que es como un montículo en donde había un kiosco con unas hamacas y un aviso grande que decía prohibido acostarse en las hamacas. Es como si uno llegara a un motel y le dijeran prohibido pichar acá.
Acá lo respetan. ¿Era una trampa o qué?
No sé qué había pasado ahí. Las alquilan de noche las hamacas. El letrero debería decir prohibido montarse en las hamacas sin pagar. Era esa la vuelta. Es que eso lo alquilan de noche. La gente bien hippie dice, dormir en una hamaca es una experiencia de mierda.
La hamaca está sobrevaloradito. Sí, sí. No siempre digo, qué chimbo una hamaca, pero la hamaca empieza como a chimbear al ratico. Como...
15 minutos está.
Además que no es como ergonómico, ¿no? Porque uno queda ahí, le echan líquido amniótico y se está en la barriga.
Y además uno bien maletón y sale de esa hamaca todavía. Dicen que hay que dormir de
lado. Chicho era capaz de salir en su etapa gorda,
sí, pero
salir solito de la hamaca.
Sí, porque no me acostaba, ¿cómo decir? Esta es la hamaca. No me acostaba así porque de ahí no me
salía.
Nadie, güey, puta. No. Hay que acostarse diagonal para que la hamaca quede.
Quede del ladito, güey.
Diagonal, diagonal. La hamaca se usa diagonal. Si usted se metía ahí así, primero le da un dolor de espalda el hijo de puta.
Vení, ¿y en una hamaca uno tiene que usar almohada o no? ¿O hay...?
Sí, pues los accesorios son los que tu, o sea, presupuesto permita.
Pero yo nunca he visto un guayú, pues, con la almohada en los videos.
Ah, pues que yo estaba acostumbrado, nosotros...
Pero no tienen agua potable, weón, van a tener almohada.
Y la hamaca no se puede dormir boca abajo, pues es bobada, ¿sí? O que se ahoga uno. Estoy
acá pensando. Uy, madre, que la remendada tan hijo de puta.
¿Han intentado intimidad en una hamaca?
Sí.
¿Hacer el amor?
Sí.
Sí.
¿Y qué también de ladito?
Es intentarlo, pues, pero es imposible. Yo tengo una hamaca.
Pero si cuando eras más.
Pero yo creo que si yo veo a Chicho intentando salir de la hamaca, creo que está pichando. Como que todo ese movimiento, ¿no? Tiene que estar pichando, no puede estar solo.
Una salida ahí de 15 minutos, es todo el sexo que tuve hoy.
Pero espérate, Chicho, vamos, porque necesito esta imagen mental. Entonces, no puede ser uno encima del otro, es de ladito.
No, es de ladito, pero
porque
no es
encima del otro la ahoga.
Pues, no, es imposible, sino... es imposible. Es imposible.
¿Cómo hacer el en cuatro en
pero
una hamaca?
¿Pero es imposible con la hamaca o con vos cuando eras gordo?
No, ambas. No, ni ahora. Sí, yo tengo una hamaca en la casa. Está en el balcón del apartamento, que ya sí es maluco intentar pichar ahí. Pero antes estaba en el balcón de una casa que ustedes conocieron, que era en Taganga. Uh-huh. Y allá sí era, pues, más íntimo.
Claro, sí era una casa de invasión. Allá realmente no había... vecinos.
Básicamente, no había vecinos, pero intentamos...
De hecho, la pared del baño era una piedra real que en algún momento yo sentía, con la humedad de este baño nos vamos a ir deslizando en la casa.
Pero nunca pasó nada, y en la hamaca tampoco pasó nada. Es muy difícil tratar de intimar en la hamaca, muchachos, muy difícil.
Entonces, ¿cómo harán los guayú de verdad para...?
Ah, yo digo que en el piso.
No, yo de poquitos. Chicho, yo creo que yo a Chicho, si hubiera seguido gordo, debiste haber hecho como un manual... de porno para gordos.
Yo tengo...
O sea, ¿cuáles son las posiciones que más se facilitan?
Hicimos uno con Amaranta.
Hicimos Hank. Uno, es que una posición.
No.
Es que manual de porno para gordos, una.
No.
ya ahí con ese se bandea.
Es que creo que nos banearon el video, pero hicimos un tutorial, un Kama Sutra para gordos con Amaranta Hank. Hicimos, pero creo que lo montamos y nos lo bajaron. Y después volvimos y lo montamos y pero lo voy a publicar. Un manual, un Kama Sutra.
Chicho, ¿en la intimidad para gordos se utiliza la comida o mejor no, porque ahí se quedan mejor comiendo en vez de pichar?
No, es que
echa lecherita y se lo quita solo. No, pero era yo.
Y trae unas fresas, un banano, su carita, y ahí terminan.
Chicho ahí en bola, pele más.
No trajo Nutella.
Para mí uno debe pichar hasta una edad y ya, porque las cosas que usted le excitan ahora, uno ya de viejito.
No,
así. Venga, yo me le vengo en la cara. Y uno... ¿What? Uno pegándole con el pipí en la cara, trululú ahí todo desvanecido. Hace 20 años esto era un arma mortal.
Me le vengo en la cara.
Las cupitas y uno... Mírame la ternurita.
La otra es que no, que sexo en la playa. Hasta los 15 era excitante, pero a uno con ese arenero en el culo.
No, en el culo, en todas partes realmente. No. Llega un momento donde ya...
¿A ustedes se les ha metido arenita en el...
¿En el ojito?
Sí, pues, y alrededor, donde ¿sí? La pielcita... ¿No se les ha metido arenita?
No, pero usted cómo es, ¿cómo qué así? Posición estaba haciendo.
¿Cómo llegó esa arena ahí? Es la pregunta.
Si usted picha, ¿usted cree que la arena dice, ay, no vayamos al pipí?
Ah, no. Pero no pones toallita ni nada.
No, pero... Ah, es que usted... dice, pregunta si se lleva almohada, la hijo de puta más que se lleva de todo.
Ah, no, pero cuando...
Todo el mundo sabe que va a pichar porque ya lleva el morral.
Pero un momento, cuando vos decís en la playa, literalmente en pelota en la arena, o sea, donde uno calcule mal, mete un cangrejo donde no es.
¿Pero por qué me estás gritando, Adrián?
No, perdón, porque es que la imagen...
No se empute, Adrián, que...
Directamente en la arena.
Pero...
No, usted es mi ídolo.
No, en serio.
Vayan porque... a Nuki es muy...
Ah, no, mi ídolo, donde sea, que sea, uno en la arena...
Pero ni una toallita, ni nada, una maca.
Pero
pues,
si tenés una oportunidad que nunca se te va a volver a presentar, ¿vos qué? Vos decís, ay, no, espere, yo me vuelvo la toalla. No, ahí se enfría.
No, bueno, y yo me cuelgo de un árbol, alguna cosa, pero en la arena, uno sabe que alguna arena va a entrar, pues es como que...
Uy, está duro la arena. ¡Ay, llegaron! Creí que lo
soltaron. Pensamos que tenían problemas con la justicia. Fue Frank el que dijo. Por si de pronto los tenían, de verdad.
Una vez hicimos un show acá, una mesa de trabajo, hicimos una entrevista hermosa, la gente riendo, nosotros felices. Terminó todo y al final me escribe a Instagram, parce, no publiques el video, que es que esa no es mi novia. Primero, ¿podemos publicar ese video?
Oye, eso no es problema.
No es problema.
Pero qué temerarios, porque cuando uno se vuela o algo, uno coge para atrás. No, en general deben haber más cachos que un hijo de puta. En VIP uno tiene que mostrar la que es obvio. Muy temerario el hijo de puta que venga con la moza en la primera fila. ¿No?
¿Cuál es?
No tiene temor
quiso
de
cachonear,
Dios.
¿Cuál
es su nombre?
Pago VIP. Camilo.
Camilo, ¿a qué te dedicas?
No, yo soy asesor de un call center.
¿Asesor de un call center?
Uy, pero has llegado lejos. El hijo de puta.
¿Y tu pareja a qué se dedica?
Yo trabajo para una compañía cementera.
Una compañía, bueno, que cementera.
Cementera. Ya vemos quién es la que aporta en la relación.
Ya vemos quién lo trajo a VIP.
No. Tampoco.
Eso dicen usted.
Igual espérenme en la línea, validamos los datos. Vení, ¿los call centers funcionan en las casas todavía? O sea, ¿se quedaron en teletrabajo?
Sí. Hay varios que todavía hacen eso.
En el caso mío,
sí. Yo
¿desde
sí,
la casa? Relajado. O sea, ¿le transfieren las llamadas a la casa?
Ah, no son llamadas, son chats.
O sea,
vos atendés chats en calzoncillos.
Eso.
No. Uno puede estar comprando un plan y vos estás ahí.
Yo estoy ahí atendiendo a la gente. Señora, tenga...
Viste, me hizo acordar hablando de call center que una vez compré una lavadora y necesitaba que la instalara. Entonces me dijo, no, llame a la línea que se la instala, que llame a un call center. Me contestó un man como mexicano. ¡Órale! Y que no sé qué. Dame tu dirección. Y yo, Itagüí, no sé qué. ¡Itagüí! ¿Me puedes dar un referente o algo de cómo llegar nuestro asesor. Y yo, pues queda como a 7.800 kilómetros de donde usted me está contando. Marica, ¿cómo le explico a un americano que vivo en Calatrava?
Itagüí pasa, pero Calatrava. ¿Cuál ha sido la llamada o el chat más raro, la petición más rara que llegó a tu call center? ¿Qué decís? ¿Qué es esta
pero
mierda?
Podemos saber, ¿es un call center de qué?
No, no la empresa, pero también,
no, sí, es maluco. De Lyft, de la competencia de Uber en Estados Unidos.
Ah, es para Estados Unidos. Sí. Bobo, entonces habla súper bien inglés.
Ah, o sea, vos sos el que dice, ¿me puedes dar un referente de...? Nuestro operario se encuentra en la zona, pero...
¿Sí? Ya le va a mandar un paisa para allá, espere. Eso es la mínima, no le pague más. Oiga, ¿pero qué es lo más raro que le han pedido allá?
No, lo más raro que me parece que han pedido, que han llegado diciendo que si le podemos mandar un conductor que tenga una neverita en la parte de atrás del carro. Digo que...
Ah, pero como para cuerpos.
Nosotros... Y hay conductores que tienen una neverita en la parte de atrás del carro.
No, es que eso no tenía nada de sentido. Casualmente era una persona de pues.
Jack, el taxista destripador.
¿Para qué? No sé, pero la persona estaba pidiendo eso. Yo, pues, obviamente, esto es como Uber. Ellos piden un carro y el carro les llega. Nosotros no podemos despachar ni nada. Entonces yo quedé como que, señor, qué pena, no. Hasta luego.
Muchas gracias, un aplauso para ellos. Oiga, antes de llamar al invitado de hoy, tenemos que hablar de ganchos ciegos. El gancho ciego que le meten a uno, porque...
Término que solo se debe usar en Colombia.
Ese término solo se usa en Colombia.
Pero que se había internacionalizado antes, que se conocía como el paquete chileno.
Ah, ok, sí. Pero el ganso ciego es la engañada que a usted le metieron. Que usted
pero decía... el paquete chileno también fue un término que pusimos en Colombia.
Es una gran pregunta.
Sí, no, yo,
¿hay algún chileno acá? No, yo creo que fue una modalidad que se volvió que
y por si yo escuché ganso ciego, me la pegó fue en la vendedora de rosas.
Claro,
¿no?
Porque además nunca he visto un ganso ciego realmente, como que uno diga, puta, me lo vendieron.
¿Cómo me dejo meter este ganso ciego?
Eso sí.
De por sí, ¿quién ha hecho una transferencia de un ganso?
Sí, no, nunca.
¿Usted? Me das ese ganso. Ah, pero papá, me lo metas ciego, güey. Sí. O sea, lo más importante del ganso es que ve.
¿Cómo se da cuenta uno que el ganso está ciego? Como que hay... ¿Qué letras ve?
Dale vuelticas a ver para dónde agarra. Y...
Que no tenga gafa oscura ni palito y uno dice, este no es el invidente.
A lo que voy es que una diseñadora colombiana dijo un día tomándose unas polas, como que, ah, sí, yo animé esa película.
Ah, legendario.
Y entonces los parceros dijeron, ¿cómo así? ¿Si supiste que esa parcera, Griselda, ¿cómo se llama?
Griselda.
Amparo.
¿Cómo se llamaba? Geraldine.
Geraldine.
Empieza por G. Vea, si supo. Y eso,
igual de malas las dos.
Es igual de malas. Marica, eso se creció y la pelada dijo, ah, sí, todo bien. Y después la llama un man de Twitch y le pregunta, y la vieja, sí, no, claro.
Firme.
No. Marica, yo era la colombiana de esa producción. ¿Qué? Sí, yo preguntaba dónde era Itagüí. Y marica, se volvió una
pero
vaina.
Marica, me pasó muy teso cómo fue sumándole cosas a su mentira de, no, el man se refería a mí como la colombiana, marica.
Pero ustedes escucharon el japonés básico de ella, era muy lindo, con Ichiwa, arigato, puro Juan Luis Guerra,
Nintendo,
nivel 1.
Sí.
Es que Nintendo, uy. Sushi. Pero... Marica, ¿cuándo se han sentido ustedes engañados? Si usted dice, uy, ¿cómo me metieron ese tapado? ¿En qué? ¿Alguna vez en la vida?
Bueno, corrían mis 20 añitos cuando mi familia paterna es costeña, es de Barranquilla, y yo hubo una época en que fui muy rebuscador, y entonces, estando allá, fui a vender unas toallas a Santa Marta.
Para pichar en la playa.
Para que la gente no... Eso. Y estando allá, mi familia me dijo, estamos en carnavales. Hay gente que le va muy bien vendiendo cerveza. Me fui a vender cerveza a costeños, muchachos. Y toda la plata que yo tenía invertida para eso, las compré en una nevera, unas cervezas, y me fui con un primo. Y vendimos como 30 luquitas de esa época. Yo dije, ah, bueno, pues no perdí. Pero nos metieron un billete falso.
¡No! ¿De cuánto?
De 10 lucas. O sea, el 30% se me fue ahí. Ahí me metieron un ganso ciego con arenita y todo.
Uy, qué dolor. La rabia de un billete. Ey, pero a ustedes, ¿hace cuánto? ¿Ustedes se han dado cuenta? Es que ya uno no ve la plata, ¿no?
No, ya.
Todo es transferencia. Todo es... ¿Hace cuánto no les meten un billete falso?
¿Por qué me miran a mí? No piensen ustedes también.
No, es que a mí me encantaba porque yo me acuerdo de niño y una vez me metieron uno falso y mi mamá fue, vaya, métalo. Ah, porque me acuerdo de las palabras de mi mamá, a usted se lo metieron, usted va y lo mete.
La ley de la qué compensación linda del universo, sí, huevón. O sea, yo la mamá no le puedo decir nada. Mi mamá una vez, ella también me dio, eso fue mi mamá, no fui yo. Cuando yo era taxista me metió en un billete de 50 falso. Y eso era duro.
Media liquidación.
Mi mamá fue más lejos. Ella lo metió a la lavadora. Y así viejito pasa. Son mi mamá, Griselda y mi mamá. O sea, era. Y entonces así viejito pasa. Y yo, mamá, ¿por dónde lo meto? ¿Cómo así dónde lo meto? No, voy a manejar taxi, huevón, hágale pues. Se verá en una bomba. Y yo, oh, voy a engañar a otro pobre. Entonces, llegando a la bomba, yo dije, no, yo no soy capaz. Entonces yo fui, yo se lo meto a un rico y lo metí en el Éxito. A la cajera que era pobre, pero también.
Yo recuerdo esa época de la plata real, pues que todavía, pero ya no se ve tanto, es que había unos billetes que cogían una vejez, pero impresionante que uno veía ese billete y yo no sabía si gastármelo o llevarlo a un centro de salud, muchachos. Porque era ese
el billete. El de una... mil se volvía
pero,
mierda.
Pero mal, mal.
Pero yo no entiendo por qué. Porque hay unos billetes que se cascan.
Porque es más baratico hacerlo, ¿no?
Pero yo no menos... sé. Pero lo metí. Y hay otra que. ¿Cuál fue la última vez que lo intentaron estafar?
Pues no sé si la última. Pero me acuerdo mucho que cuando era niño. Yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Quién tiene 39 para arriba? Levanta la mano. Mis amigos, no sé si ustedes recuerdan que una vez hace muchos años. Yo tenía, no sé. Eso fue pues en el 90 y algo. Que Tony Camo dijo que iba a hipnotizar a todo mundo por televisión acá en Colombia. Y en esa época solo habían como dos canales. Dijo, no sé, el domingo a las 6 de la tarde Tony Camo va a hipnotizar a todo el país.
Lo recuerdo.
Marica, y mi mamá hizo mera reunión ahí en la casa. Como que vamos a hipnotizarnos con Don Tony.
La Marica, y ese...
y ese susto tan mal parido mío porque yo era como sentado. Y yo, ¿por qué estoy tan nervioso? Tengo 6 años, no sé si estoy dispuesto a asumir todo este riesgo. Yo, marica, donde algo salga mal, donde todos quedemos ciegos. No, jueputa, yo a los 6 era muy maduro. Yo analizaba los riesgos. Yo, ay,
no, pero sí lo hipnotizaron, porque si fue en el 90 y tenía 6 años y ya 39, no cuadran las cuentas.
84, 90.
A usted lo que hicieron, a usted le borraron también unos años ahí ese día.
Realmente él no tiene.
Y yo, ay, jueputa, yo ya quedar hipnotizado y solo voy en primero. Yo advierto a mis papás siempre que sale una vez, hey, papi, las caen esto, ta, ta, ta. Pero yo digo, va a llegar en 10 años, voy a ser un huevón que va a caer en todo.
Sí, claro.
Y como no va a tener hijos, no tengo quien me advierta.
No, al papá de un amigo, yo ya les conté que, que usted, acá está su sobrino embalado porque levantó una pelada en la moto. ¿Cómo así? Sí, necesita millón de... Se lo paso, sí, tío, tío, marica. Ta. Y al man pasó 800 lucas.
No.
Y el hijo llegó, mi amigo llegó, pa, y él le contó. Y dijo, papá, pero si usted no tiene sobrinos.
Puta.
Pero gente así sí merece ser tumbada, sí. Por agüevado, sí.
No, también. El ladrón se los
también salió, el mérito ya de lampón. Ya.
¿Usted se imagina el ladrón viendo entrar los 800? Y dice, ¡hueputa! Bueno, amigos, es hora del invitado. Oh, sí, hora del invitado. ¿Quién quiere presentar?
Cada uno diga una particularidad del invitado. Que empecemos por Adrián.
Bueno, la particularidad de este invitado es que tiene un apellido de los que uno dice no le dieron registro civil. De una vez es, él declara renta desde niño. Es un apellido prestante, da esa sensación.
Y para mí no es solo el apellido, sino el nombre.
No, todo.
O sea, todo el nombre, o sea, fusionado, hay demasiado claro. Billete. O sea, yo pronuncio ese nombre y se me sale como el fletero que llevo dentro.
Sí, porque hay una cosa muy importante. Cuando el apellido de uno, un solo apellido, tiene dos palabras, ya eso le sube el estrato, muchachos. No es lo mismo que vos te llames Chicho Arias a Chicho de Arias.
Yo,
ah.
Señoras, señores, por favor reciban con una bulla así que la sienta a Nicolás de Subiría.
Buenas noches.
Uno escucha ese acento y quiere, ya le empieza a pedir vallenatos, ¿no? ¡La gota fría! ¡La gota!
Primera particularidad de nuestro invitado, no le gustan los vallenatos.
Sí, verdad, verdad.
Polémico.
¡Hombre!
No podría ser perfecto, dicen.
No podría ser.
Hasta ahí llegó la vaina.
Nico, gracias por venirme. Te presento a toda esta gente que te quiere tanto.
Hola, 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 hola. No, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Yo vi esta vaina en Planos. Me acuerdo cuando están, no me acuerdo quién me lo mostró, tú. Alguno de los tres me lo mostró, fotos de la construcción, y ver esta vaina hecho una realidad hoy, señores. Mira. Que es un juego espectacular.
Pero vale mucho esfuerzo, sudor y lágrima montar una cosa así.
Ay, que las cosas buenas todas, papi.
Usted que tiene 62 negocios exitosos sabe que montar un negocio no es fácil.
Ojalá quisiera 60 y pico, güey, madre.
¿Cuántos? No, son solo 22, pero
es padre.
Nico, ¿de dónde es su apellido? Es que todo el mundo es como que... Y ese es de los
Venga,
de Subirías.
¿De Subirías hay muchos? ¿O son solo ustedes?
Eso es un solo combo aquí en Colombia.
Ah, ¿sí?
En Medellín hay unos de Subirías, son familia. En
Pero Bogotá, con ese, otros esos que... no son tan...
Sino que de mi familia cercana, son cuatro tíos nomás. Entonces somos poquitos. Y nada, y nadie está sacando cría, solo yo en esa familia, para que veas tú.
¿Cómo así? La única cría de Subirías tuya.
Son los míos.
¡No!
¿De dónde es el apellido?
Ah, bueno, los míos y los de mi hermano. De resto, ningún primo tiene nada. ¿De dónde es el apellido? Es vasco. Vasco, allá en San Sebastián.
Sí.
Arriba, norte de España.
Lo bueno de esta historia es que puedes decir lo que quieras y nosotros...
Porque dijo San Sebastián.
Sí, yo sí he escuchado varios Subirías allá.
O sea, vos puedes decir que tu papá y tu abuelo vinieron a pie de allá y te vamos a creer. Que ponerle cosas épicas. Y los de Subiría, ¿a qué se dedicaban en su vida?
Los de Subiría, pues aquí yo sé la historia pues de ya de mi abuelo.
Ajá.
Nosotros tenemos una fábrica de chicle. Nosotros. Mi abuelo tiene una fábrica. Mi abuelo tenía una fábrica de chicles que luego se le vendió a Colombina.
¿Qué?
En ese entonces.
O sea, ustedes vivían de producir caries, básicamente.
Nosotros vivíamos de producir caries. Y yo era un man así de gigante porque vive esa fábrica de chicles, entonces esa vaina se hace en tolvas. Imagínate una vaina del porte de, sí, de esta mesa, que tiene dos brazos gigantes y van moviendo el chicle. Y esa vaina luego, cuando está listo el chicle, se tira a una mesa para luego pasarle una vaina que lo forma y lo empaca. Y uno pasaba en la bicicleta y le ven la mano al chicle hirviendo. Y uno se veía una bola de chicle así, era un salvaje. O sea,
no.
Pesaba 10.000 kilos.
Primera duda que tengo, ¿es verdad que el chicle lo sacan de los huesos?
No.
Me engañaron.
El chicle lo sacan de un compuesto, de un árbol, de un caucho. Ah, un caucho sin...
Adriana, ¿cuántas viejas habrá enredado en una cita? ¿Vos sabías que los chicles los sacan de los huesos? ¿Dónde están viéndolo?
Mucho
imbécil.
Mi familia es del suroeste, entonces siempre que pasamos como por Amagao, como más adelantico, un olor a hueso súper fétido, entonces siempre decían, ah, eso es una fábrica de chicles, decía mi mamá.
Eso debe ser gelatina de pata, de una vaina de esa.
Puede ser.
Nico, pero hay una pregunta que sí es seria, no esta, pues que se señorita. Mi mamá no me dejaba tragar los chicles que porque se me pegaban las tripas, güey.
Sí, que se le pega a uno, ese es pura paja. Claro, pura paja.
No, la paja es otra cosa.
Oíste, Nico, ¿cómo llamaban los chicles?
Chicles Chubi, que así le dicen a mi papá.
Churi.
Chubi.
Chubi.
C-H-U-B-I.
Ah, pero todavía existen.
Sí, no, no,
no, no. Pero como que me suena.
Lo que más conocía a la gente eran unos que se llamaban los Bazooka. No sé si alguien se acuerda. Los Bazooka, que eran unos chiquiticos que tenían como una historieta adentro.
¿Y el Bazooko qué? Ese. No, ese...
El Bazooko sí. No,
sí,
no, no,
cierto. No, todos.
Aunque un poquito más rentable, pero nada.
¿Y motitas? ¿Cómo la iban con el motita? ¿Era la competencia?
Era la competencia. Mi papá cuando yo comía motita de cherry cola se emputaba.
Uy, pero qué gran chicle.
No,
el motita de cherry cola. Duro.
Valía pena la pelea.
Sí, claro.
El de banana. Ay, hijo de puta.
Eso era una cosa muy bella. Muy, muy bella. Oíste, y entonces vos estabas destinado a estar gerenciando.
A tener plata desde chiquito.
A gerenciar.
Pues que usted, ¿cuándo ha visto un Nicolás pobre? Nunca, 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 nunca. Usted va y pide allá en Data Crédito, registro, pásame los Nicolás que están acá reportados.
Hay uno que dicen que el papá no lo crió, que antes no era.
Pero pobre no es ni por el papá.
Ahora no, pero antes seguramente sí.
¿Y siempre toda tu infancia en Cartagena?
Todo, desde los 0 a los 18. Yo tengo la fortuna de decir que mi colegio quedaba en la playa.
¿Qué?
Claro, mi colegio, yo tenía el tablero aquí y la ventana de aquí, playa, un man surfeando, una pela en bikini, uno.
Hay manes que han culiado en la playa, pero sí. Nico, vamos con esa pregunta.
Vos que sos playero desde chiquito, ¿qué? ¿Sí o no, sin toallitas, sin nada, alguna vez pecaste, o sea, la playa?
Sí,
una...
claro.
Bien, hijo de puta.
Pero no lo recomiendo,
es viejo.
Eso es. Uno no lo recomienda, pero el que lo hizo, se hizo. ¿Sí?
No, pero es que uno lo hace por lasaña a veces. A veces no es tanto por el polvo, sino porque lo hicimos aquí, ¿no?
Uy, pero qué riendas, oye.
¿Cómo fue?
Lo sentí acá en la rodilla. Tengo
un calientico.
Se tiene que tomar un post de ahí ahorita saliendo. Oíste, Nico, ¿y cómo llamaba la escuela? En la playa. Ah, qué belleza.
El colegio Jorge Washington.
Jorge Washington.
Es donde hoy en día queda el Grand Hyatt.
Sí.
O sea, vos no podías ir a un colegio en español. O sea, tendría que ser algún nombre extraño.
Ah, entonces, María.
Tumbaron el colegio para hacer el Grand Hyatt.
Bueno, y uno sí aprendía algo de niño, aprendiendo las tablas, y una chica en bikini va pasando.
La verdad, aprendías lo que te daba la gana, o sea, de lo que te interesaba. de lo que te ibas mamando, te tocaba recuperarte porque te podías mamar la vaina.
¿Oíste? ¿Qué?
Yo ya tampoco entendí.
En clave.
Y lo peor es que cuando lo terminé de decir, fijo, nadie entendió un culo.
Yo entendí algo de mamar y yo, pues sí, bikini, mamar, playa, sí. Vamos
uno,
a poder
uno hacerle el paseo millonario a Nico, lleno de escopolamina, deme la clave. No, la burundanga en los costeños no funciona.
Nico, y...
No, para embolgar un costeño hay que darle un Alka-Seltzer, sí. Realmente como que ya estamos tranquilos.
Relajalo, unas sí, goticas eso, de eso, valeriana. Calmado, no te vamos a matar, danos la clave tranquila.
5-7.
Dice, pero qué chimba para Nico que creció, o sea, el mar es algo natural en vos. Nosotros lo conocimos, Mike, ¿cuánto conoció en el mar?
A los 10 años, mi papá es de Barranquilla. A los 10 años,
no, pues
a los,
que tu papá
a los 10 años conocí a mi papá. Y el mar.
Con vos dos.
Sí. Él no fue buscando el mar, fue buscando el papá, pero encontró el mar. Sí. Así fue.
¿Sí?
Sí, así fue.
¿Aprendiste a nadar muy rápido?
Sí.
En primero ya nada.
Bueno, usted no se siente muy privilegiado, Nico, con su vida.
No, pero es como decirte tú aquí, no sé, no aprendiste a montar caballo temprano.
No, tampoco sabemos.
Esos hobbies de Nico todo.
Caballo, burro, lo que sea.
¿Cómo así? Aquí no juegan hockey y eso, ¿verdad?
Badminton.
¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí?
¿Cómo hay que los caballos acá no los usan para jugar polo?
El golf no es lo tuyo, marica.
Oye, pero yo sí tengo una duda y es, nosotros acá conocemos el mar más o menos entre los 15 y 16 años, que hay una excursión de colegio donde uno va a Cartagena y Santa Marta a cagarla durante 8 días
seguidos. Y que la excursión se paga todo el año vendiendo boletas de una rifa que uno estafa a toda la familia, básicamente.
Vende brownies un día, otro día.
Una rifa que nadie se ha ganado, nadie. Esa rifa nadie se la ha ganado. Entonces uno dice, güey, puta, terminó la boleta, se va a la costa, conoce Cartagena, conoce Santa Marta, pero ustedes, ¿a dónde era la excursión?
A San Andrés.
Ah, más mar.
Más playa.
Ah.
O sea, la vuelta es no estar con los papás cerca a esa edad.
Pero ninguno quiso venir a conocer Medellín o algo.
No, la verdad que no llamaba mucho la atención. Para ese plan, no.
¿A qué? Sí, la gente que sabe montar a caballo, como, ¿cómo es la vuelta? No.
No, ¿quieres playita?
Más
playita.
Nico, hay una cosa que hay que hablar y es que ahorita lo decíamos y es que en la costa hay otro idioma. Hay otro, hay, es otro idioma.
Pero o sea, usted, ustedes aquí también tienen el suyo, todo el mundo tiene el suyo. No, pero el único que le entienden todo es al cachaco, porque se habla neutro.
Pero es la velocidad, Nico, es que ustedes ya venían en 2X. Usted venía con una actualización que nosotros no entendíamos al principio. Un audio en 2X tuyo, no. Si ya es... No, marica, escriba, no sea tan...
Se comunica con audio, si yo...
Uno pone una nota, voz de Nico, es que quisiera volver a Marta, volver a tener... Girl, mis ojos lloran.
Nico, ¿hay alguna región de la costa que vos dijiste, que vos decís, ese costeño me es difícil de entender?
No, no, nada, no.
Entre
no.
Ustedes...
O sea, de pronto ya... Que no está... o sea, no es costa porque no tiene... No sé si... Bueno, no sé si necesariamente tiene costa, pero por ejemplo, a los guajiros. Entenderle un guajiro. No, 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 compadre. Hablan así, ve.
Sí, es más difícil.
Es más difícil.
¿Hay guajiros hoy aquí? No, tampoco hay
guajiro. No hay un guajiro.
No hay un guajiro. Pero los guajiros son difíciles de entender.
Ah, otra pregunta que quisiera hacerte... ¿Has dormido en hamaca alguna vez? ¿Qué tal?
En duerme? Chinchorro, compadre, en chinchorro. Eso. Hamaca, chinchorro, todo.
Pero es diagonal, ¿cierto, Nico? ¿Ah? O sea, ¿te acostas así?
No, con... no. ¿Cómo se duerme en diagonal?
En diagonal.
Duerme en el sentido de la hamaca, amaneces con dolor de espalda.
Ah. Bueno, y el delicioso ejecutado en la hamaca, ¿cuáles son los pasos?
Tampoco es bacano, para que veas tú esa vaina. No.
¿Es mejor en la arena?
No, nada.
O dice, pero ¿cuál es la palabra costeña? Yo te voy a decir la mía. La palabra mondá me encanta. No es que vayan a decir, pues ahora en TV y novela a Chicho le encanta la mondá. No.
Pues ese es el titular,
no,
realmente.
El titular, no.
Pero cuando lo dijiste, todo el mundo.
Me encanta esa palabra porque la entienden, la usan para todo.
Sí, es una muletilla muy usada en la conversación. La usan para todo.
Sí,
todo puede, y puede ser bueno o malo, ¿sabes? Dependiendo de la entonación, donde le pongas la tilde.
Claro.
¿Cuántas os le pones? Monda.
A mí me encanta, es una que para mí resume todo lo que puede estar muy mal y caótico en la vida. Es cuando dice, ¡qué verguero! Uy, esa clase, me fascina.
Clase de verguero que se formó. Es que... Me mete un pocotón de pipí así.
Un bar swinger.
Verguero, o sea, esa vaina.
Y me gusta, es más, yo veo una verga, ya me pae caótico. Ahora un verguero. Es que ¿cuántas vergas hacen un verguero?
Para mí un verguero...
Se pasó de piña.
Pero para mí realmente la imagen del verguero es un montón de vergas regadas, como desordenadas ahí.
Que hay que organizar por tamaños y colores.
Eso.
Sí, eso es que
un verguero
tengo. Pero vení, y me gustan los insultos también. ¿Cómo es el insulto entonces? ¿Cuál es?
Mira, hijo de puta, mira cabeza mundial.
Dicen hijo de puta en la cosa, sí. Yo muy poco.
Mucho.
Ah, y el careverga también.
Y cabeza de.
¿Y cuál es el peor insulto costeño? Que cuando a uno le digan eso, uno diga ya, estoy llevado.
Sí, que uno dice, ay.
Ay. Sí, cabeza de mundial, yo no sé.
Ya te han dicho.
Por ahí
no,
puede ir.
No, cabeza de mondá, no, pero pues...
¿Cómo es la cabeza? Y sos groserito. ¿Cuál es la palabra que más usas para cuando estás emputado o algo?
Jueputa.
Sí, resume toda
tu vida.
Es
que suelta uno buena energía. Con un buen jueputa bien soltado, añito se te baja la vaina. O sea, por lo menos mandaste energía a otro lado. Con un buen jueputazo.
En Masterchef... ¿Has llegado a decirlo mentalmente? ¿Qué gonorrea de plato, sí?
Sí.
Muy seco. ¿Cómo así?
¿Qué cabeza de monda? O
sea, careverga este.
No tengo más preguntas.
Nico, pero probar allá es un acto de fe, huevón.
¿El qué? Nah,
probar en más.
A mí me da risa de la gente en la calle, lo coge a uno. ¡Ay, tú comes delicioso! ¡Puedes comer increíble! Y uno... Esa comida tiene un reposo bastante largo. Es un programa de televisión. Mientras grabamos, mientras hacemos las vainas, esa comida tiene ahí 3 horas.
Y es hecha por nosotros.
Claro. Y más huevones nosotros que... Es que este man vale verga y no cocina. Tiene huevo. ¿Por qué cocina tan feo, marica? Porque man es un comediante. Man no es un chef, no cocina.
¿Qué ejemplo estás poniendo, Nico?
Seguimos en Frank.
No, pero ahora sí cocinan, hijo de puta. Ahora sí les digo que los tres cocinan. Un cursito de 4 meses ahí.
Pero solo decía una cosa, ¿sí o qué? Que la final más gonorrea fue la de Adrián. O sea, que el plato... Si vos escoges uno de los tres que diga... No, no, ¿qué gonorrea de plato cuál?
El que más pateó la lonchera fue el señor, sin duda. Sin duda. Trajo esa vaina donde tuviéramos penicilina y un vaino la revivimos.
A mí me gusta porque Nico es como tal... Como que intenta ser siempre políticamente correcto. Cuando abre el plato, ha dicho, ah, no, acá nos fuimos a la verga.
No. Tenía pulso la vaina esa.
Lo liberamos después,
¿sabes? Sí, no, sin duda. Sin duda. Una curita y sale.
Oye, Nico, ¿y dónde estudiaste cocina? O sea, después de que ibas y comías chicle caliente y que tenías.
Yo empecé a estudiar mercado y publicidad. Hice 5 semestres. Y nada, no, lo que le pasaba a uno, no estaba lleno de la carrera, no estaba enamorado de lo que estaba haciendo, no estaba apasionado de la vaina. Y hice el viraje a cocina y directo, estudié en una escuela en Bogotá, 2 años, y luego me fui a Canadá, un año.
¿Un año?
A Vancouver.
¿Y allá, porque allá la cocina es increíble?
La escuela de allá es espectacular y es una ciudad muy cosmopolita en donde hay gente de todos lados. Tú te sientas en un parque y ves... asiáticos, árabes. Ves gente de todas partes del mundo. O sea, entonces eso hace que tengas una cultura gastronómica bien fuerte, porque hay restaurantes de todas partes y mucho producto.
Tú hubieras venido al Parque Lleras, acá también pasa mucho gente.
Eso le pasa, ahora nos pasó. Hay de todo.
De todito.
Oíste, y en Vancouver te ¿graduaste? ¿Qué título te dan?
Eso es... Artes culinarias.
Oh, eso ya es otra vuelta.
Artes culinarias y ya, y sí.
Y
ya.
Cuando uno se gradúa de artes culinarias es así como una final de MasterChef, como a ver, ¿qué hizo? ¿Cómo se llama el plato?
No. Tú haces tu curso y simplemente, que vayas pasando todas las vainas. O sea, mis amigos me mamaban gallo porque, ¿qué tienes hoy? Parcial de mayonesa. Y realmente sí era así, sino que no era solo mayonesa.
Sancocho 2.
Sí, exacto. Claro, Lomito 5.
Ay, madre, cabilite calentado. Ese estrés tan hueputo.
Pero era así, o sea, tal cual. Te medían, era por las clases de la sala.
Y eras buen estudiante. O sea, ¿qué era lo que más le gustaba? Porque me imagino que eso es muy amplio para no decir, ay, a mí me encanta hacer de todo.
No, porque ahí tú estás aprendiendo técnica, tú no estás aprendiendo recetas, que es la gran diferencia. Tú cuando aprendes técnicas estás...
No aprendiendo
a cómo hacer de todo. Entonces yo era el nerdo del curso, básicamente. Sí, porque yo estaba muy enrumbado estudiando esa vaina, yo estaba feliz. Entonces se vuelve uno un nerdo cuando estás.
Y te desordenaste un poquito allá en Vancouver. ¿Cuántos años tenías allá?
Ahí tenía 25.
¿Y juicioso?
Siempre bien juicioso, la verdad. O sea, tan así que para levantarme unos chivitos trabajaba en la misma escuela los fines de semana. La escuela atendía catering, matrimonios, vaina. Entonces yo, los 7 días de la semana metido ahí dándole.
¡Ah, güey!
¡Oh, qué bello!
Toca.
Oíste, Nico, y la técnica más difícil, por ejemplo, yo creo que pochar un huevo es muy difícil, güey. O sea,
una vez le tienes cogido el maní, no es tan complicado. Como todo en la vida, yo creo que tú algo que te enfrentas y no sabes hacer, te cagas del susto y dices, güey, puta, esta vaina, ¿cómo se hace? Ya una vez la empiezas a hacer, le coges la práctica, miren eso ustedes. Estuvieron 4 meses, ¿no? Pues puta, ¿qué cocinan estos manes ahora? Es impresionante, es espectacular en el programa que uno ve. Estos manes entran y no saben un culo, no tienen ni idea de nada, no saben. Y salen de ahí, te cocinan vainas ricas y lo hacen muy bien. Entonces uno dice, se puede aprender.
Oye, si tú llegaste allá y dijiste, bueno, vamos a trabajar, ya soy profesional, ¿y qué te pusiste a hacer?
Mi plan era, dije, yo llego a Bogotá, me quedo en Bogotá 2 meses y ahí... me voy para Europa a partirme las nalgas en los restaurantes allá, 6 meses en el uno, 6 meses en el otro, aprender de chefs de renombre, toda la vaina. Y por cosas de la vida, a Vancouver me llega una llamada de un señor por unos contactos que le habían pagado un negocio con un restaurante, y el tipo necesitaba un chef para el restaurante. Y yo, la verdad, no, sin tener ni idea de nada, yo dije, agarro el puesto, o sea, vamos para adelante, o sea, sin haber hecho, arrancado de abajo, haber hecho todos los pasos, toda la vaina, sino me soltaron, mira, el jefe ejecutivo, mi hermano, hágale. Y yo, bueno, si no me la invento, puta, la hago como sea.
Pero me parece muy chiva, porque viene un chef de Canadá y me puta,
la, no, 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 un la, chef no, un artista culinario.
¿Ves de, que por si le dicen, él se llama Nicolás de Subiría, automáticamente la respuesta de los demás es, hola, patrón? Subiría, su de, patrón,
viene
claro,
de Subiría, de Artes Culinarias de Canadá, y todos, ¡ah! No, ya estamos melos del otro lado. Y
no, pero eso fue muy duro, eso fue muy duro, esos inicios, o sea, yo creía que mandar era putear, porque así empezó, o sea, así viví yo la cocina, tenía jefes que duros puteaban en los hoteles, en los restaurantes, en la vaina, una vaina muy estricta, y yo creía que yo podía hacer eso, y no, señor, me estrellé contra la pared en 2 semanas y después tocó aprender a mandar, y motivando, vaina, que es mucho más bacano, y ahí se mete uno la gente al bolsillo y camellan bacano.
¿Y te acuerdas qué decías en las 2 primeras semanas?
Sí, de toda mierda. ¿Qué? Horrible, horrible. Un ser humano.
Haga de cuenta que yo soy uno de los...
¿Qué es esta mierda? ¡Ay, de puta! Y volé a plato.
¿Y cuántas veces te hiciste mondá en esa época?
Sí, muchas. ¿Qué? O sea, hay una que es... No es que es esta, es... ¿Qué es esta?
¿Qué es esta?
¿Qué es esta mundá? Entonces, sí. No, o sea, cero me enorgullece ese momento, pero aprendí mucho de ahí. O sea, fueron 15 días que yo creía que la vaina funcionaba de cierta manera.
Ah, pero ¿cuánto duraste en el restaurante?
No, ese restaurante lo tuvimos como 5 años.
¿Y allá duraste los cinco años?
Sí, sí, yo me retiré ya al final, ya estaba aburrido y quería buscar otra vaina.
¿Y cómo terminaste en MasterChef?
MasterChef, esa vaina fue espectacular. Eso, casting... Primer casting, me ponen un chocorramo y un estudiante de gastronomía enfrente. Y me dicen, diga que el chocorramo está increíble. Y yo, el chocorramo tiene el chocolate templado perfecto, la miga de la vaina. Esto, mejor dicho, mira el sabor balanceado, plum, plum, plum. Y después me quitan el chocorramo, me ponen otro, me ponen a otra estudiante de gastronomía y me dicen, ahora vi que está horrible el chocorramo. Y yo, pero es así, lo acabo de poner en un pedestal, como así.
¿Qué es esta monda?
¿Qué es este gancito? Oye,
como yo sabía que el tema ahí era ladera de paja, entonces yo me fui el chocolate. Me fui a la inversa de lo que había dicho antes. El chocolate mal templado, la miga está mala, le falta sal, no tiene balance. Uno dice la misma vaina y sale.
Espérate, ¿el chocorramo tiene sal? Claro.
Debe tener.
Bobo.
Secreto grande es que al chocolate se le pone sal siempre.
¿Cómo hacía Adrián?
Yo no hice. ¿Por eso perdí?
No.
Si no hubiera ganado.
Sí. A todos los postres.
No, por Bambi no fue, marica.
A todos los postres hay que echarle un poquito de sal.
Cuando hagan el MasterChef repechaje, voy a ir con mi chocolate con sal. MasterChef de puros finalistas que no ganaron.
Yo lo firmo.
Ahí está, vamos ahí juntos. Vamos, ahí está. Frank se anima.
Yo creo que me ha dado doler la rodilla por 2 días, pero...
Chicho.
Yo iría, pero apostando también aparte. Hay un premio que al
extraoficial,
reality, pero extraoficial también acá apostamos. Acá interno apostamos y vamos. Me hago pelar. Oye, sí, entonces se llamaron para MasterChef.
Entonces, hago ese casting y después ya fue otro casting grande en una casa grande con 30 chefs colombianos de todos lados. Estaba Jorge ahí, me acuerdo perfecto. Y nada, hacíamos casting. Te ponían un plato, tú di que estás rico, tú di que estás feo, tintán y jode, pampá. Y ahí después me mandan un email, tú has sido seleccionado como uno de los jurados de MasterChef Colombia.
¿Y hace cuánto fue eso ya?
10 años.
Oh, ya has hecho muchos MasterChef.
Ya 10 hemos hecho.
¿Y los de niños también lo hiciste?
Con los de todos, yo en Colombia he estado en todas las temporadas. Ah, es increíble.
Es el no, propio. Es
espectacular.
Oye, si vos trabajaste con Jorge Rauch.
Yo trabajé con Jorge, claro.
Ah, ¿cómo es Jorge? ¿Cómo era Jorge en ese momento de
duro,
jefe?
Duro. Durísimo.
¿Qué decía, más o menos? ¿Cómo eran las críticas de él?
Lo mismo que te acabo de decir yo, pero en cachaco.
¿Lo de la monda?
¿Qué es esta mierda?
Que lo mismo, pero en cachaco.
¿Qué es esto, Juan?
Pero aprendiste mucho de Jorge.
Mucho. Gran chef. Espectacular, se le aprendió un montón.
¿Cuál es de tu comida esos placeres culposos que vos digas, me encanta esto?
Una bandeja paisa. Sí, porque cuando uno se la va a comer, se la tiene que comer con todos los hierros. Entonces, bien, venga... Bien.
Sí, pues comérsela a la mitad no vale la pena. La bandeja paisa o te metes las 2000 calorías o quédate más bien en un sanduchito y ya.
Sí.
¿Y la comida que decís no?
Difícil para vos comer.
Por ejemplo, más que una comida, un ingrediente, por ejemplo, la remolacha. La remolacha. Ah,
no, y el que dijo que se comía la remolacha es un hijo de puta, le digo.
No.
A mí me encanta la ensalada de remolacha. Debo decirlo.
Y a mí que me ponían y en Masterchef, ensalada de remolacha, y uno, este hijo de puta.
Y te acordás del chocorramo. ¡Mmm, qué delicia! ¡Mmm, espectacular!
Nico, ¿usted cree en la magia?
¿En la magia?
Yo sí, claro. Yo siento que Nico es muy racional, que es muy lógico. Que...
O sea, al final de todo es un truco, sino que hay trucos de trucos.
Ajá. Bueno, pues nosotros sí creemos.
Es como el arte del engaño, chimbita. O sea,
claro.
Claro, exactamente.
Es que uno debería deleitarse con el resultado, más no con el.
Es que para mí es como que. Más como que. ¡Ay! Apareció la paloma. No, no es tanto eso, sino este hijo de puta donde tenía la paloma guardada. Eso es lo que me da a mí.
¿La tenía el culo?
Pues, señores, por favor, reciban con un aplauso al señor Ricardo Mentalista. Él va a salir de algún lado. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Te presento a unos amigos.
Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno verlos por acá. Buenas noches a todos.
Un aplauso, por favor, para Ricardo.
Disculpe, me voy a poner esto por aquí.
Estás muy esbelto, Ricardo.
Muchas gracias.
Has rebajado de peso, ¿cierto?
Un poquito.
¿Un poquito es cuánto?
5 kilos.
¿5?
Pero es que justo en enero, la gente que rebaja en enero me genera sospecha. Como que la vida está dura, ¿o qué?
Va bien.
Esa dieta es a la hipoteca. No, es que en enero no me entra plata. Y...
No, pero 5 kilos es bastante.
5 kilos.
Yo me he visto alerta aeropuerto y eso pesa.
Un favor, todos, rápido, saquen sus celulares. Sáquenlos. Es más, te voy a pedir un favor, tú que estás ahí, vas a ser como el testigo también de todos. Abran la calculadora. Todos abran la calculadora. La calculadora, todos van a decir números, todos van a hacer exactamente lo que digan los demás. Por ejemplo, tú, ponte de pie, por favor. Sí, tú. Sí, ¿cuánto mides? Lo dudas. 1.65.
Es okay. Primera vez que te preguntan sí. Esto.
Listo. Todos, por favor, escriban 1.65. Y van a darle multiplicar.
Ok.
Multiplicar. Tú, por ejemplo, ¿cuánto? Iba a decir, ¿cuánto te mide? ¿Cuánto calzas? ¿Cuánto? ¿38? Ok, todos por 38.
Ah, pero estamos dejando entrar niños acá.
Sí. Y le dan igual. Le dan igual. ¿Qué resultado tienes?
Pero me generan preguntas un 38. Pues no podemos dejar pasar esto así de largo, ¿no?
No, 38.
Para poner en el retrovisor del.
Ok, ¿qué número tienen todos? ¿Lee tú el resultado?
6.270.
Ah, sí.
6.270, 6.270. Denle de nuevo multiplicar. Tú, por ejemplo, la clave de tu banco. Los dos últimos dígitos. Por 8. Y le dan igual. ¿Qué resultado tenemos?
Ay, no es mentalista, claro. Pues, Marco.
Para saber que todos vamos igual.
Chica mentalista con
50.160.
50.160, ¿cierto? Ok, vamos a hacer esto un poquito más al azar. Vamos a darle más. ¿Sí? Tú míralos a ellos, pon tus deditos sobre los números y vas a empezar a presionar números. Dale.
¿Al azar?
Al azar.
¿Cuántos? Pues, ¿cuántos?
Hay 5, dale 6 para que sea un número más. Mírame a mí. Es más, mírame a mí fijamente. Hasta
a ver qué sí deseas. Que yo soy muy acuevado.
Está sobre...
Sobre todo tiene los dedos como E.T. Sí.
Casa. No.
6 veces.
6 veces. Mírame a los ojos. Te voy a guiar. Dale.
Es que no sé si es bien.
Si llegas a borrar los números, pierdes 500.000. ¿Cuántas van? 6. Están, ¿cierto? Todos escriban más. Y tú dictales los números.
339.263.
Dicta uno por uno, por si acaso.
339.263.
Listo. Todos le dieron más ese número y denle igual. Piensen el primer dígito. Todos piénsenlo. Ok, 3. ¿Correcto? Parece que vieran esto todos los días. ¿Cómo? Ah, sí, 3. Obvio. Súper rápido matemáticamente. Puede ser. Pero yo había traído este cartelito que dice se vende y lo puse ahí desde el principio.
No, la chima.
No, seas un hueputa.
No.
Si en ese cartel está ese número, te vas a la mierda, Ricardo. Es en serio.
No, la chima, donde lo adivine me voy.
Quiero que todos lo vean acá, lo voy a poner acá.
Y trabajamos juntos, hueputa, porque...
¿Cuál es el segundo número? El primero sabemos que es 3, ¿cierto?
Sí.
3. ¿El segundo?
8.
8. El tercero. 9. Espera, paremos aquí un segundito porque quiero recordar eso. Yo no sabía tú cuánto medías, yo no sabía cuánto calzabas, mucho menos que 0.8. Sé los dos primeros, ya sé los dos últimos, gracias.
No, no, esa era la clave, ya la acabo de cambiar, ¿cierto? Sí.
Pero es imposible que esto sucediera. 3, 8, 9, el número que todos tienen. ¿El que sigue? 4. Es más, ay, díganme, no, no, los dos últimos. Los dos últimos como un número solo, por favor. Ah, estuve cerca. Estuve cerca por... Pero estuve cerca por... 13. Muchísimas gracias.
Uy, madre. Señor Ricardo Montoya, mentalista. Diga lista.
Este sí es verdad. Podría estar atracando en la calle. Putas amigas.
Tenemos un minuto más.
Hágale.
Sí.
Hágale.
Hágale, ajá.
Hágale, ajá.
¿Qué va a hacer?
Creo que esto es posible. Hablamos un poquito antes de entrar.
Transfiéranos, plan.
Te hice preguntas. Escuché también cosas sobre ti. Te busqué en Google. Quiero esto que no haya forma que yo sepa. Piensa el pasado.
Sí.
Amor, un profesor.
Uh-huh. Ya.
Ya. No hay forma que yo sepa, por más que yo haya buscado en cualquier lugar, red social,
no,
Facebook,
no.
Instagram,
imposible.
Tinder, nada.
Nada.
Grindr, nada. Nada. Ok.
Pero él debe escribirlo para que todos sepamos o qué.
Ok, espera, pon tu mano así, por favor, Nico. En este momento soy la envidia de más de una. Oh, fuck. Espera. Esto no es un nombre común. O sea, no es el profesor Juan José o Alejandro.
No.
Tenemos minuto y medio. La primera letra es una F o una P.
P.
Puta vida.
¿Que la calculadora otra vez?
Sí, todos. Mejor volvamos a los números. Solo te voy a pedir un favor, grítalo en tu cabeza. Solo en tu cabeza, repítelo.
Pero más pasito.
Okay, espérate porque
más pasito que te estoy escuchando.
Creo que esto complicó las cosas porque...
Es costeño.
Esto,
claro,
o es costeño o no está en español.
No está en español.
¿No le dijeron que este show era en español? Nico, pensé que te caía bien. Creo que... No sé si así se escribe, pero así lo escribiría yo con mi inglés. Esa letra se repite.
Una letra que se
ok, al final. Ok, discúlpame, así un segundito le muestro a todos. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Dices el... ¿Es el apellido?
Sí.
Ok, ¿cómo es?
Mr. Fuller. Es imposible esa madre. Es imposible, ese man no está en ningún lado. No.
¡Grande! Señores, él es Ricardo Montoya, mentalista.
Que estén muy bien, muchísimas gracias.
Pero que quede claro que para todos era Mr. Polla.
Mr. Polla, sí.
De razón era inolvidable el profe.
Si lo traduces a español es el señor Monda.
¿Quieres contarnos?
Es que, ¿qué profesor te marcó?
El Mr. Polla.
Ay, gracias a ustedes.
¿Quién es Mr. Fuller?
Mr. Fuller, ese man a mí un día me expulsó del colegio porque yo me pinté el pelo de blanco. Hay un jugador de fútbol que se llama Fabrizio Ravanelli.
Claro. Que encanó.
Claro, exacto. Yo me puse el pelo como el man y yo un día llegué al día siguiente al colegio y me dijo, tú no puedes entrar ya así. Me sacó. Hoy en día no pueden hacer eso.
Pero espérate, no. En Cartagena, en la playa, tenías un profesor, Mr. Polan.
Mr. Folar.
Folan.
Con R, Folar.
Ah, no. O sea, sí, el no, mentalista no adivinó.
No, el mentalista.
Ah, no, si fue puta malo. No, traemos ese profesor, el outlet de los mentalistas.
Nosotros aplaudiendo a ese impostor. Ah. ¿Y era profesor de qué, Nico? Pues, ¿vos has tenido un profesor con un apellido raro?
Ese man era el, sí, el rector del colegio. Sí. Y era el hijo de putica, era bien duro el man. Injusto, vaina. Por eso me acuerdo tanto del tipo, porque fue bien difícil.
Oíste, Nico, tenemos que hablar de un tema, hermano. Si usted dice, no, edite eso, lo editamos. Pero, ¿cómo vamos a reemplazar a Carpentiero?
¿Cómo me tiras esa pelota?
No, mentiras, pero estuvo acá, estuvimos hablando y estuvimos hablando también con Claudia y con Jorge. Eso es una relación de mucho tiempo, para que, digamos, es una trieja muy estable, y pues por cosas ajenas a una relación entre ustedes.
Pero hablemos de las cosas ajenas.
Va a estar... estaría coja, o sea...
Hay una química bacana en ese trío ahí, funcionamos bien, nos complementamos, que yo creo que es lo más importante. Entonces, nada, por mí yo feliz que esté Cris ahí.
Que estuviera ahí 100%, siempre. Es que claro, estamos de celestinos y nos gustaría que volviera. ¿Tú estás dispuesto a esa relación de nuevo?
Claro, compadre, como no, feliz.
Es un bebé precioso. Pues sí, es un odiosito como... que se hace querer. Es la sensación de la gente. Un odiosito
que se hace querer.
Sí, la gente, sí. Vea, mira, sí, pero estamos esperando. Si vuelve, toda Colombia va a...
Yo creo que sí, que todo el mundo va a estar contento.
Todo el mundo va a estar contento.
Yo creo que todo el mundo va a estar contento.
Pues sin saber si vuelve o no, y si hay reemplazo o no, tampoco vamos a odiar al que llegue.
Es que este de nuevo.
Nico, hay un momento de la noche que es el momento, digamos, más tenso, porque la gente que usted ve ahí tan bonita, tomando, comiendo, sonriendo, tiene la mente oscura. Y les pasamos un código QR para que hiciera preguntas.
Ajá.
Y esas son las preguntas que vamos a sacar en orden aleatorio a continuación, antes de terminar. A continuación, perdónenme la preguntica. Entonces vamos a mover. Muchas gracias a todos los que mandaron preguntas.
¿Y van con filtro o sin filtro?
No sabemos qué hay. Bueno, va a empezar. Pregunta para todos.
Eso, para todos.
¿Qué es lo más pendejo que ha dicho en una reunión seria?
Muchas estupideces, dice uno en alguna reunión.
¿Se acuerdan?
Pues me acuerdo una vez que de niño, por imbécil, porque no sabía, me acuerdo, es que a diferencia suya, Nico, nosotros crecimos en unas condiciones. Y me acuerdo que yo estaba chiquito y una vez me acompañé a mi mamá. Es que los pobres somos muy chistosos. Resulta que...
Es la guapanela, weón, eso es. Eso que trae la guapanela, eso es.
Pero me acuerdo que fui a mercar con mi mamá y yo no sé de dónde putas a mí se me metió que, o sea, a mi mamá como que le preguntó al taxista cuánto me cobra de aquí a allá. Y el señor dio la cifra y yo le dije a mi mamá, yo no, mamá, yo no me voy a ir ahí. Y ella, pero ¿por qué? Yo no, para que le salga más barato. Yo chimba, bueno, pues es que los pobres somos tan tiernos.
Bueno, ahí me acordé de una. Estábamos cocinándole a YouTube, a la banda.
¡No!
¿Qué?
Y esta duele, esta duele. Entonces yo, cocinando toda la vaina, puse abono a comer patacón de toda la vaina, le sacamos carne de cuanta mierda sacamos ese día. Y, de puta.
Esta duele.
Y entonces, yo termino de cocinar, bajo, empiezo a hablar con Noel Gallagher, el de Oasis, que también estaba ahí.
¡No!
Toda la vaina, conversación. Y justo, yo no sé por qué cosa era, termino yo hablando con Bono. Un convito como de 3-4 personas. No, que tú eres el chef, que muchas gracias, que todo delicioso. Así, bla, bla, bla. Y empezamos a hablar de cosas de la vida, ningún tema específico. Y el man al final de la conversación me dice, oye, tú vienes mañana para el concierto, ¿tienes boletas? Y yo le dije, sí, yo tengo boletas, pero por presión. Y en verdad no tenía boletas. ¡No! Esa duele. Y después, ¿por qué, marica? ¿Por qué soy así? No. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Pero por qué respondiste eso? Pues que te...
Por dársela del...
Por huevón, por chicanero decir que sí tenía boletas para el puta concierto. No tiene un culo.
Vea la pregunta... Qué pena la pregunta. Pregunta para el invitado. o para todos. Si tiene una relación estable y se da cuenta que su pareja es su hermano o hermana, seguiría con ella. ¿Oíste que
qué clase de público, o sea, traen aquí?
Las probabilidades, y uno culiando no pregunta la chica.
Mierda.
¿Verdad? ¿Te imaginas uno ahí? ¿Me recordaba el nombre de tu papá? No, pero si somos adoptados, no. Ahí ya uno dice, bueno. ¿En algún momento alguna de tus parejas sexuales te ha pedido que te dejes meter un dedo en el...?
Bueno, yo salgo de eso.
¿Viste cuántas preguntas mandó este hijo de puta? Pues que...
Toda la noche.
A mí me han pedido eso, sí.
A mí no me lo han pedido de una vez. Y yo, pero pues...
dijiste la clave primero.
Por ahí dice que es mejor pedir perdón que permiso.
Nico, si le han pedido eso.
Sí, sí, sí. Ajá, ahí traviesa, claro, que lo pide, sí, pero no. Yo no voy a bate con eso. No. En algún momento alguien los pilló haciéndose la paja. Sí, claro, o sea, cómo no.
Sí,
a mí que cómo no.
Frank, ¿usted lo pillaron?
Nunca, pero siempre tuve ese susto, sobre todo cuando estaba en mis inicios. Porque usted no ha notado que también la, como que el orgasmo, la emoción, la sensación va cambiando. Marica, los primeros pajazos, yo entraba como en trance, usted no. Marica, llegaba un momento donde yo estaba así y yo ya me iba, pues yo ya. O sea, era como cuando una anaconda está devorando un venado, que marica, ya me pueden matar acá, pues yo sigo ahí concentrado. Estaba ahí y me acuerdo yo. Cerra los ojos, marica, y me iba, pero yo seguía ahí. Decía, marica, en ese espacio de tiempo donde me pillen, marica, pues no voy a hacer nada. O sea, así que ni, no, estoy llevado.
La fiesta continúa.
Ahí te puede entrar un espíritu y me puto.
Marica, sí, podía estar ahí en un
trance. Metáfora tan hijueputa de la anaconda devorando.
La anaconda no me pilla de... No, sigue ya, máteme, pero ya no paro. Marica, los pajazos de los 13, 14 años eran...
Un aplauso para la gente que mandó preguntas, eso no fuimos nosotros.
Pero faltó que Nico dijo que sí, claro. ¿Cuándo ¿A qué edad le pillaron en esas?
Varias.
Sí.
Pero de pelado, la propia pillada de todo el mundo, se tuvieron llevar a la puerta y estaba dándole.
En la clase cuando veía la pelada con el bikini.
¿Qué quieres decirle a Nico, en serio? Después de MasterChef, que no le pudiste decir.
De Nicolás, recuerdo en MasterChef que era uno de los chefs más competitivos y yo me identifiqué mucho con eso, precisamente. Entonces me gustaba mucho cuando iba y le preguntaba cosas, además que era muy generoso y me daba como las...
¿Plata?
No, plata nunca. De hecho, no he probado nada del restaurante tuyo tampoco. Un día llevó de comida para todos y yo, ¡ay, tan bueno que se acabó! Bueno... Pero me gustó mucho eso porque me sincronicé ahí como en la vuelta y también ver la seriedad con la que tomaba todo.
Frank, ¿qué quieres decirle?
No, yo creo que lo que más recuerdo, esto sí es en serio, póngame otra vez la mano así. Folla, ¿cómo era el apellido del man?
Polar.
No, que me acuerdo mucho que Nico, yo creo que era la segunda semana que estábamos grabando, que Nico empezó como a pillar que yo mamaba mucho gallo y Nico como que en medio de los chistes que me hacía, me aconsejaba. Entonces me lo decía mucho como, oye, tú eres muy mamador de gallo, métele a la cocina, de verdad, que puede ser una gran oportunidad y tal. Marica, pues me lo decía muchas veces hasta que ya como que un día yo dije, marica, sí, pues sí, ya tengo como la vaina de hacerle chiste a toda la vaina, si le meto cocina, pues puta, porque finalmente era un programa de cocina, ¿cierto?
Pero aprendiste, marica, aprendiste.
Sí.
Yo, Nico, recuerdo mucho la semifinal. en la cosa que cocinamos como 280 horas seguidas, güey.
Uy, eso fue una semifinal, hijo de puta. Sí. Bien
cocinamos
bravo.
Cocinamos mucho y yo me acuerdo que hubo un momento en el que todo el set, o sea, no eran los participantes.
No, la técnica, todo el mundo.
Todo, todos los jurados, Claudia, el director, todos ya estábamos por decir, esto se fue a la mierda, no hagamos colapsamos. Más programas, ya colapsamos. Y en una de esas me encontré con Nico porque parábamos, volvíamos, se fue la luz, o sea, se fue la luz natural y seguimos cocinando oscura.
Planta eléctrica, luces, la vaina, todo.
Me encontré con Nico y Nico me dijo, marica, si usted y yo no ponemos a cagarnos de risa acá, subir la energía a esta gente, nos van a poner a trabajar otra vez mañana y pasado mañana.
Y pero ese es un Nico como chicuano. Nos van a poner a cocinar otra vez. Si era Nico el que... Yo creo que sí se fue la luz porque Chicho le puso conversa a otro.
Realmente el que le dijo eso fue un camarógrafo, pero Chicho no vio.
Y yo me acuerdo que de Nico era que siempre decía, marica, aquí cocinemos o no, vamos a desarreírnos.
Sí, sí, sí.
¡Lo logramos!
Pero muchas gracias, muchachos, en serio, por todo lo que hicieron por nosotros. No, queremos mucho.
El amor y el gusto del mundo, muy bacano.
Señoras, señores, Nicolás de Subiría en la mesa de trabajo.
No sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa. De trabajo, la mesa. De trabajo, la mesa. De trabajo.
Yo creo que quedó bien.